por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El tema que nos toca tratar en esta meditación es el afán de santidad. Y pues podríamos pensar que es un mensaje que San José María tenía muy metido en el fondo del alma, anunciar que todos los hombres estamos llamados a la santidad. Y nos viene bien volver a estas ideas fundamentales, porque pues es el diseño de Dios para el hombre. Cuando San José María escribe la homilía hacia la santidad, que dice pues, que es como una homilía como programática, como una pedagogía para la búsqueda de la santidad, nos escribe diciendo: en esa homilía he procurado facilitaros el camino para que seáis almas contemplativas. Es como la falsilla que usábamos en la escuela para que las líneas no se nos desviaran, de ver hacia la santidad. ¿Tú te vas a dirigir a la santidad? Ah, bueno, pues esta es más o menos la pedagogía para que te dirijas a la santidad. La he escrito con el deseo de que los hijos míos, llevados de la mano de Dios, puedan escribir con su propia letra las cosas de su alma, siendo verdaderamente contemplativos. Pues la falsilla, o sea, vamos a tratar de no perdernos o de no escribir mal, de no estar confundidos, porque él recibe una luz de Dios en la que dice todos los hombres, absolutamente todos, no solamente aquellos que se apartan del mundo, sino todos en cualquier situación están llamados a ser santos. Y esta doctrina, como sabemos, la recoge el Concilio Vaticano II, hablando de la vocación universal a la santidad. Y pues dice San José María, había como un paréntesis de siglos, había como olvidado, como quizá por la insistencia en la actitud de separación del mundo, de rechazo del mundo. De hecho, como sabemos, en los siglos, por ejemplo, de la Edad Media y también en la Edad Moderna, pues prácticamente todos los santos son religiosos o religiosas o mártires. Pero laicos así como comunes y corrientes no hay. Hay algunos santos laicos, pero son, por ejemplo, reyes. Pero así la llamada universal de cualquier persona en cualquier situación no estaba clara. Y esta homilía la comienza San José María citando San Pablo, diciendo: nos quedamos removidos con una fuerte sacudida en el corazón al escuchar atentamente aquel grito de San Pablo: esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Hoy una vez más me lo propongo a mí y os recuerdo también a vosotros y a la humanidad entera. Esta es la voluntad de Dios, que seamos santos. Escuchar atentamente aquel grito de San Pablo: esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, o sea, un positivo querer de Dios, no es pues como que una ocurrencia peregrina que un día me entró como que la onda de decir: bueno, pues a lo mejor voy a hacer este plan, como si hubiera dicho: voy a escalar el Everest, voy a bucear en el Océano Índico, O a lo mejor un día voy a sacar mi boleto para hacer un viaje interespacial en uno de los aparatos de esos de Estados Unidos. No, no, como que no es una cosa que se me ha ocurrido. Una idea peregrina, o como que la gente va a decir, bueno, ¿a ti qué mosca te picó? Porque te decidiste a esto, o estás como en esta línea. Y tenemos que decir, no, es que esta es la voluntad de Dios. Es el querer de Dios, es el diseño de Dios, es el proyecto de Dios. Y también me gustaba mucho esa cosa, me voy a recordar la otra expresión de San Pablo: Dios nos ha elegido antes de la creación del mundo para que fuéramos santos. Nos pensó para ser santos. Hay una idea ejemplar de Dios y tú estás proyectado a la santidad, estás pensado para la santidad. Hay una santa fulana, o santa mengana, o santa sutana. Cada una de las que está aquí, si esto es santa tal, y santa tal, y santa tal. Pues como es bonito ver como en nuestro país, pues con los mártires cristeros, pues la verdad es que los santos tienen nombres muy comunes, ¿no? San David Mejía, Santo Toribio Romo, pues así, casi casi como cualquiera de nosotros se puede llamar. Le podemos poner el título de santa y ya está. Porque nos ha elegido Dios, no porque nosotros seamos mejores o hayamos emprendido un camino, no sé, reservado a gente rara. Si no es la voluntad de Dios, es el querer de Dios. Como decía Jesús, de otras muchas maneras, sean santos como es santo el Padre Celestial. Ser santos, yo me lo propongo a mí, os lo propongo a vosotros y a la humanidad entera. Esa es la voluntad de Dios. Y eso es lo primero que tenemos que preguntar: ¿qué es eso de ser santo? O sea, ¿qué significa en el fondo? ¿Ser muy bueno? ¿Ser muy heroico? O sea, ¿qué tiene que ver esa palabra? ¿Qué contiene? ¿Qué alcances? ¿Qué esencia nos está tratando de comunicar? Esa expresión que puede a veces sonarnos un poco abstracta. Y bueno, pues santo es, según el significado etimológico, lo otro, lo separado. Se opone a lo de aquí, podríamos decir, como a lo profano, a lo terreno. En la palabra griega, la palabra hebrea, kadosh, significa lo otro. La palabra griega se dice agios, que quiere decir sin tierra. O sea, como que no está en lo de la tierra. O como es un equivalente también a decir sacro, sagrado. En definitiva, la santidad es unión. La santidad es unión con el otro, con el que es totalmente otro. O sea, como totalmente, podríamos decir, como divino. Sublime, lo que no tiene tierra. Dios es santo, como nos unimos al coro de los ángeles diciendo santo, santo, santo. Dios es santo y es santificador. Yo no soy santo porque yo sea santo, porque yo pueda ser santo. Yo, la única manera de ser santo es que me una al que es santo, al santificador. O sea, Dios es el que me hace santo. Los que se unen a Dios son santos. Por eso la santidad es exactamente lo mismo que la unión, o exactamente lo mismo que el amor. El hacernos uno, el estar en Él, la identidad, la identificación. Por eso Jesús ponía también algunas parábolas, como la de la vid y los sarmientos. Ustedes son santos porque están unidos a la vid. Porque hay una misma vida que corre por la vida y por las ramas, porque formamos un solo ser. Y otra vez tendré que decir, a lo mejor tengo que rectificar un poco mi idea de la santidad, que me llevaba a pensar que pues eso, que se trataba de, no sé, de luchar mucho, de esforzarme mucho, de ser como un atleta, como un gimnasta que dice, ya llevo 2000 lagartijas, voy a seguir, a ver si llevo las 2500. o ya tengo que superar estos 37 defectos que tengo. No, pues no los vas a superar, te vas a morir a lo mejor con 38 vas a tener, ¿no? Pero el problema es que estés unido a Dios. O sea, el problema es que haya una vida única, que esté fluyendo cada vez más la gracia. Por eso es tan bonita y tan famosa aquella frase de San Agustín con la que empieza las confesiones, que dice: nos hiciste para ti, Señor. Pues si estamos hechos para ti, estamos hechos para ti. Y por eso nuestro corazón nunca está tranquilo, está siempre inquieto hasta que descansa en ti. Y así cuando una persona se muere, decimos con razón, ya descansa en paz, descansa en Dios. Descanse en la paz de Dios, ya no tiene agitación. ¿Por qué? Pues porque estaba hecha para Él. Nos hiciste para ti, Señor. Nos creaste para ti, nos creaste para unirnos a ti, para ser uno contigo. Pues Dios me crea para ser santo, y no para ser profano, no para ser mundano, o no para ser de mí mismo, sino para ser suyo. Y me decía, por eso, permanezcan en mí, permanezcan en mi amor. Permanezcan, manete, quédense, no se vayan, porque lo único que santifica es el santo, lo santo, lo divino. El único santificador es el Espíritu Santificador, Espíritu de Dios. Pues esta es la voluntad de Dios. O sea, escuchen atentamente este grito de San Pablo, como que lo grita. Escuchen que esta es la voluntad de Dios. Y que esta llamada es para todos. Me lo propongo a mí, dice, y lo propongo para la humanidad entera. Todos. Y luego, por continuación, en la homilía, José María empieza a dar como esa pedagogía. Bueno, ¿cómo le hablo? Dice: recomendar esa unión continua con Dios no es presentar un ideal tan sublime que se revela inasequible para la mayoría de los cristianos. Verdaderamente es alta la meta, pero no inasequible. El sendero que conduce a la santidad es sendero de oración. Pues ahí está su pedagogía. O sea, el camino para ser santo es la oración. Supuesta, lógicamente, la vida de la gracia. La comunicación con Dios, que procede de la unión de su ser con el mío a través de la vida de Cristo, pero que se despliega cuando me meto en un camino de oración, sendero de oración. Es por eso, pues sencillamente, vivir en otro a través de la oración. Y va siendo como el desglose. Primero una jaculatoria, y luego otra, y otra, hasta que las palabras, hasta que parece insuficiente ese fervor, porque las palabras resultan pobres. Y se deja paso la intimidad divina en un mirar a Dios sin descanso y sin cansancio. Empezamos de una manera muy sencilla, a lo mejor siempre estamos empezando, una jaculatoria, y luego otra y otra, y se va haciendo una manera de vivir, un estado habitual de oración, de comunicación con Dios. Y dice: hasta que parece insuficiente ese fervor, porque las palabras resultan pobres. Entonces entra en una etapa más de silencio o de contemplación. Ya se ha hecho muchas veces el recorrido de la oración vocal o de la oración mental, y entonces pues se entra en la intimidad divina, en un mirar a Dios sin descanso y sin cansancio. Vivimos entonces como cautivos, como prisioneros. Como si dijera, esta alma ya se la pescó Dios, ya la metió en su comunicación, en su comunión, ya está hacia la santidad. No es santa todavía porque necesita morirse para ser santa, pero está en la dirección de la santidad. Aquello que es San Agustín, tan sencillo y tan bonito. Camina y canta. Camina y canta. O sea, sí sabes a dónde vas, ¿no? Bueno, pues canta. En primer lugar porque tiene sentido tu vida, y en segundo lugar porque qué bonito que vivas así, como enamorada. Porque una enamorada pues sabe quién es su amor y está siempre con su amor y está dirigiéndose a su amor. Y entonces vive efectivamente como cautivo, como prisionero. Y esto en las actividades normales, mientras realizamos las tareas propias de nuestra condición y de nuestro oficio, el alma ansía escaparse. Se va hacia Dios como el hierro atraído por la fuerza del imán. Se comienza a amar a Jesús de forma más eficaz, con un dulce sobresalto. Pues efectivamente, como recordábamos ayer, me parece, como el Papa Benedicto enseñaba, o sea, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética, con una especie de propósito, de decir, pues ya, como, no sé, hay una onda ahora, que es decir, hay que hacer una ética universal. Vamos a hacer una especie de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, la Declaración de los Derechos Humanos de la Humanidad. Esto es lo que toda la humanidad debe hacer, quien sea qué barbaridad hagan, sobre todo si la hacen en esos organismos internacionales que son completamente ateos y anticristianos. Y no se trata de una decisión ética, sino de un acontecimiento, el encuentro con una persona. Y por eso cada uno pues debe recordar un poquito su historia y decir, bueno, mi encuentro con Jesucristo, a ver si lo comienzo a amar de una forma más eficaz, con un dulce sobresalto, es decir, como una especie de susto, de admiración, de decir, qué increíble que estés, o sea, te doy el crédito de tu presencia, aunque estés completamente silencioso, porque tu mundo habitual y tu envoltura es siempre el silencio. Pero eres tú, estás ahí, el dulce sobresalto en la intimidad divina. Y en su pedagogía pues sigue San José María ayudándonos, como diciendo, bueno, qué proceso. Dice, para acercarnos a Dios hemos de emprender el camino justo, que es la humanidad santísima de Cristo. Pues el camino para ir al Padre es siempre Jesús, su santísima humanidad. Al encontrarnos a uno como nosotros, al encontrarnos a uno de nuestra misma naturaleza, como nos encontramos con cualquier persona pues todos los días, llegamos a la divinidad, estamos en el fin, porque Jesús es hombre y es Dios. Pero el camino es la humanidad santísima. Por eso os aconsejo siempre la lectura de libros que narran la pasión del Señor. Esos escritos, llenos de sincera piedad, nos traen a la mente al Hijo de Dios, hombre como nosotros y Dios verdadero, que ama y que sufre en su carne por la redención del mundo. Pues qué buena línea, si voy a ser devoto de la pasión, cuántas oportunidades tengo, por ejemplo, en la contemplación de los misterios dolorosos del Santo Rosario, que me guste entretenerme, ¿sí? La oración del huerto, en la flagelación, la coronación de espinas, en la meditación de las siete palabras que pronunció Cristo en la cruz, en la consideración del Vía Crucis. Voy a acompañarte voy a compartir. Y voy a meterme más profundamente al admirar y al amar de veras la humanidad santísima de Jesús. Descubriremos una a una sus llagas. Pues descubriremos sus llagas, sus muchas llagas. Está empezando con las 5 llagas. Y luego las demás, las llagas de su espalda, las llagas de su hombro, las llagas de su rostro. Pues descubre cada llaga. Y en esos tiempos de purgación pasiva, penosos, fuertes, de lágrimas dulces y amargas que procuramos esconder, necesitaremos meternos dentro de cada una de aquellas santísimas heridas para purificarnos, para gozarnos con esa sangre redentora, para fortalecernos. Vamos con el camino de la santidad, de la pedagogía de la santidad. No es tanto decir, a ver, revisa las 81 virtudes de que habla el árbol de Porfirio. Las 81 virtudes, a ver cómo estás en cada virtud. Ve sacando tus propósitos en cada virtud. Pues claro, vas a acabar seguramente desanimada, deprimida, desalentada. No es buen sistema. El sistema es pues el que nos salva, el que nos hace santos, ten tanta intimidad que seas capaz de meterte en sus llagas, de una manera especial en la llaga del corazón, el conocimiento del corazón de Cristo, la realidad de un corazón que late, que está vivo, un corazón que es la concentración y el resumen de todo el amor. Y ahora tendría que decir, pues este planteamiento que estoy haciendo en mi vida no procede de la contemplación del corazón de Cristo, porque es un planteamiento, de desaliento, o de ira, o de rechazo de una persona, o de juicio crítico, o de, estarme quejando, o de estar añorando un amor humano. Bueno, me meto al corazón de Jesús, entonces necesito pues tener compensaciones y a lo mejor estar distrayéndome porque no estoy hacia la santidad, o por lo menos ya me distraje del camino real, me fui por una vereda que no sé si me va a regresar al camino porque me estoy haciendo bolas. Pues necesitamos, dice, acudir a meternos dentro de cada una de aquellas santísimas heridas para purificarnos, para gozarnos con esa sangre redentora, para fortalecernos. Entonces tendría que decir, bueno, pues sí, a lo mejor mi falta de generosidad en la penitencia está bien, pues porque no estoy más hecho al modo de la pasión de Cristo, no me sé meter en las llagas. Estoy a lo mejor en mi vida de oración solamente dándome vueltas a mí mismo, a mis cosas, que a lo mejor de repente le digo, bueno, Señor, y este problema que tengo, no sé qué, no sé cuánto. Y pues, sí, a lo mejor recibo alguna luz, pero esencialmente no es eso mi vida de oración. Mi vida de oración es el otro, el santo, el que me hace santo, el santo que es santificador. El camino que es esta humanidad santísima. Acudiremos como las palomas que al decir de la escritura se cobijan en los agujeros de las rocas a la hora de la tempestad. No tengo otra manera de protegerme de tantos embates, de tantas tentaciones, de tantos problemas, de tantas situaciones adversas. Porque si no lo hago, pues ¿qué voy a pasar? ¿Qué me va a pasar? Voy a acabar siendo una persona amargada, que es lo más triste. Una persona entregada, amargada. Como decía Santa Teresa, le tengo más miedo a una monja descontenta que un ejército de luteranos. Me da más miedo una persona entregada a Dios que está descontenta. Nos echa a perder pues todo el ambiente. y ella misma se está martirizando, no ha encontrado el camino, no ha dado con el secreto de esta vía hacia la santidad, no está cantando y caminando, canta y camina, camina y canta. Vamos a ponte feliz por estar pues en la vía de la santidad. No pensemos que en esa senda de la contemplación las pasiones se habrán acallado, tendremos las mismas miserias. Nos engañaríamos si supusiéramos que la ansia de buscar a Cristo, la realidad de su encuentro y de su trato y la dulzura de su amor nos transforma en personas impecables. Pues no, nos engañaríamos, o sea, no se nos van a quitar las pasiones, las malas tendencias. Siempre vamos a estar con ellas, pero siempre podemos ir a ver, refúgiate otra vez, vete a donde debes estar. No te quedes afuera. Si queréis aprender de la experiencia de un pobre sacerdote que no pretende hablar más que de Dios, os aconsejaré que cuando la carne intente recobrar sus fueros perdidos o la soberbia, que es peor, se revele y se encabrite, os precipitéis a cobijaros en esas santísimas hendiduras que en el cuerpo de Cristo abrieron los clavos que lo sujetaron a la cruz y la lanza que atravesó su pecho. Id como más os conmueva, hijos míos, descargad en las llagas de Cristo todo ese amor humano y ese amor divino. Que esto es apetecer la unión, sentirse hermano de Cristo, consanguíneo suyo, hijo de la misma madre, porque es ella la que nos ha llevado hasta Jesús. Bueno, pues ve corriendo, casi dice, o sea, cuando intente la carne recobrar sus fueros perdidos, o la soberbia, que es peor, se está metiendo la soberbia. Os precipitéis, así como que rapidísimo, precipitadamente, a cobijaros en esas divinas hendiduras. ¿Qué es esto? Pues dice, esto es apetecer la unión. ¿Y qué es la unión? Pues la unión es la santidad. Ya deja de ser un concepto abstracto, santidad, saber qué quiere decir en hebreo, qué quiere decir en griego, a ver cómo se dirá en, no sé, en cualquier otra lengua. ¿Qué me dice? Bueno, pues, unión, a lo mejor te dice más. Unión es efectivamente consanguíneo, tener la misma sangre. Si te metes a las heridas, a las llagas, pues empezará a fluir la sangre, la misma sangre. Y así continúa la medida, pues nos puede servir como siempre, como quiso él, de falsilla, como de pauta. Y pues termina hablando como siempre de María. Y dice, seguir a Cristo, ese es el secreto. Ruego al Señor que nos decidamos a alimentar en nuestras almas la única ambición noble, la única que merece la pena. Ir junto a Jesucristo, como fueron su Madre Bendita y el Santo Patriarca, con ansia, con abnegación, sin descuidar nada. Participaremos en la dicha de la divina amistad, en un recogimiento interior compatible con nuestros deberes. Bueno, pues que vayamos, dice, ruego, y sigue rogando, seguramente pedirá por nosotros hoy, ya que este era su mensaje esencial, o sea, estás llamado a ser santo, que no se te olvide. Pues decídete a alimentar en tu alma esta única misión, la única que merece la pena. Ir con Jesús como fueron su Madre Bendita, el Santo Patriarca, pues efectivamente con ansia, con admiración, sin descuidar nada. Pues esta es nuestra especialidad, ¿no? Pues, que la santidad. La santidad así universal, llamada universal a la santidad, que al final pues, se resuelve pues, eso, la llamada universal a la contemplación, o la llamada universal a la unión, o la llamada universal al amor, que al fin pues, es lo mismo. Y esa es la, pues, la manera de vivir que a la que estamos invitados y la que tenemos también que ayudar a otros mucho, dice, a la humanidad entera que lo comprende. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.